En el capítulo anterior, una cobra se alza amenazante frente a Stefan. Sharon le corta la cabeza con una pala y él retrocede atemorizado.
¿Qué tal lo he hecho?
Gracias, Sharon. Me has salvado la vida.
El suelo se abre bajo sus pies y Stefan cae en una cueva. En el interior descubre un esqueleto humano junto a una bolsa de plástico. Más tarde, el doctor Simon y el profesor Wilford examinan el hallazgo.
La datación por radiocarbono ha dado como resultado que el esqueleto tiene unos 2.000 años de antigüedad.
Les muestra la dentadura.
¿Ve usted estos puntos negros de aquí? Los hemos analizado. Y hemos encontrado restos de amalgama.
Quizá esto aclare el asunto. Hay algo escrito.
Abre la bolsa.
Pero está muy decolorado.
Limpia la tapa del cuaderno con un pincel.
Creo que nos va a costar un poco conseguir leerlo. Vamos a echar otro vistazo.
Y aparecen las letras Sony.
Pero si es el manual de instrucciones de una cámara de vídeo.
Vamos, déjele hablar.
Nuestro colega podría ser un hombre de nuestros días, que murió hace más o menos 2.000 años. En otras palabras, hizo un viaje en el tiempo.
Si no fuera totalmente absurdo, se podría pensar algo así.
Prosiga, doctor Simon. Viajes en el tiempo.
Observan atentos un monitor.
Esto es algo. ¿Ves lo que pone?
Jesús.
Kaun y Ryan, su secuaz, entran altivos en el laboratorio.
¿Quiénes son estas personas, profesor? ¿Está celebrando una rueda de prensa?
Señor Kaun, ¿qué hace usted aquí?
Caballeros, les agradezco su colaboración.
A Stefan y Joshua.
Pero ustedes dos no serán necesarios a partir de ahora. Gracias.
Un momento. Espere, Stefan. Le acompañaré fuera. Venga conmigo.
No lo entiendo.
Al profesor.
Pensé que me había expresado con toda claridad. Le dije exactamente que no le hablara a nadie, absolutamente a nadie, de este hallazgo.
Yo fui el que encontró la carta. Y si en alguna parte hay una cámara con un vídeo de Jesucristo, no podemos permitir que se lo quede él. Creo que estarás de acuerdo. En esa carta tiene que haber alguna indicación.
Solo veo un problema. Kaun te ha echado con cajas destempladas.
De noche, Stefan entra a hurtadillas en el laboratorio en penumbra y ojea las instantáneas de la carta.
Jesús no existió nunca.
En el pasillo.
Ryan, hay alguien en el laboratorio, he visto una sombra.
Ryan irrumpe en el laboratorio mientras Stefan se esconde tras una mesa. De día, el cardenal y Scafaro se reúnen en el Vaticano.
Debido al número de posibles sectores interesados, tenemos que estar preparados para todo.
No debe preocuparse. Ya he tomado las medidas pertinentes.
De noche, en el Hotel de Jerusalén, dos sicarios fuerzan la puerta de la habitación de Stefan e irrumpen en el baño. Stefan huye por la ventana y se estrella contra una montaña de residuos. Corre por un entramado de callejuelas y tras despistar a los sicarios, se presenta en casa de Sharon.
¿Has reconocido a los que te han atacado?
Al día siguiente, en comisaría, huye del hombre calvo con la nariz rota. En el aparcamiento, se aferra a la puerta trasera de una furgoneta en marcha y llama al profesor desde una cabina.
Ese Kaun es un hombre peligroso. Alguien me persigue, han disparado contra mí.
Vamos, eso es absurdo.
Más tarde, en el restaurante Calypso, Sharon se detiene en seco al pisar un charco de sangre. Dan, sentado a una mesa cercana, ha sido degollado. Sale del Calypso y tras mirar a Stefan se aleja conmocionada. Un tipo trajeado la agarra por detrás al tiempo que un coche le cierra el paso. De un bastonazo, Stefan tumba al hombre y ataca al del coche, que le asesta un navajazo. En casa de Sharon.
No puedo dejar que Kaun o esos asesinos que cargan la muerte de Dan sobre su conciencia se hagan con ella.
Ella le cura la herida.
Lo has hecho muy bien.
Eres un tipo raro, ¿te has dado cuenta?
Y Sharon es estupenda, espero que te des cuenta. Cuídala.
Analizan el manual de la cámara.
No ha podido ser todo en vano, ahí escribe que ha escondido el vídeo. Tiene que poner también dónde.
Bueno, quizás sean unas coordenadas. L15-4, no sé.
En la sala de tortura de un almacén.
Por última vez, ¿dónde está la cámara? He dicho que no lo sé.
Bajo su mirada atemorizada, Christopher coge un clavo.
Ahora, quiero oírte gritar.
Y lo golpea con un martillo, fundido a negro.
El enigma de Jerusalén.
Segunda parte, en busca de la reliquia perdida. El párpado ensangrentado de Stefan se abre súbitamente y la pupila se contrae por la luz del día.
¿Dónde está la cámara?
Stefan mira a su alrededor, aterrado. Está en el compartimento trasero de una furgoneta y tiene una mano esposada a un barrote. La furgoneta avanza por una extensión árida y desierta. En la cabina, el hombre calvo y su joven secuaz, que va al volante.
¿Crees que aún podría encontrarla? Ya han buscado por todas partes.
Con gesto tembloroso, Stefan echa un vistazo bajo sus calzoncillos y cierra los ojos angustiado.
Adiós. Todavía sigue todo ahí. Sigue todo ahí.
Esboza una sonrisa aliviada y tira de las esposas. Con la mano libre, forcejea con el barrote y mira desesperado en derredor. Al otro lado del compartimento ve el cepillo de una escoba, se estira y lo acerca con el pie. Con expresión resuelta se quita la camisa y con la manga todavía sujeta a la mano esposada, la ata alrededor de los barrotes. Introduce el mango del cepillo entre la mano esposada y la camisa y hace palanca. El barrote se estremece levemente y él vuelve a tirar con todas sus fuerzas. Al ver que un tornillo se suelta, tira una vez más. Y el barrote cede a la presión. Con una sonrisa nerviosa, desenrolla la camisa y desliza las esposas por la abertura del barrote. Coge una barra del suelo y mira aturdido por las ventanas enrejadas de la puerta. Al ver que está en medio de la nada, sacude el cerrojo nervioso. En la cabina, el hombre calvo carga una pistola. Stefan golpea la puerta trasera con la barra, pero se lleva una mano dolorida al navajazo. Decidido, vuelve al lateral del compartimento y golpea el paso de rueda. En la cabina, el hombre calvo comenta:
«Para por aquí».
Stefan, que sigue golpeando el paso de rueda, consigue perforarlo hasta el neumático. Y sigue haciendo presión hasta pinchar la rueda. El vehículo se sale de la carretera y los ocupantes se bambolean en el interior. La furgoneta da una vuelta de campana y queda volcada sobre la tierra agrietada por la sequía. El hombre calvo y su secuaz yacen inmóviles en la cabina sin parabrisas. En la quietud del desierto, Stefan golpea la puerta y la abre de un puntapié. Al salir, cae de bruces al suelo. Se incorpora con gran esfuerzo y con gesto tambaleante logra ponerse en pie. Las piernas le flaquean y cierra los ojos cegado por el sol abrasador. Apoyándose en la puerta, consigue tenerse en pie y rodea la furgoneta a trompicones. Se asoma a una de las ventanas rotas y observa aliviado a los dos hombres inertes en la cabina. Mira desorientado en derredor y vislumbra un vehículo destartalado que se acerca por la carretera. Con paso trastabillante vuelve a ponerse en pie, va a su encuentro y alza un brazo para detenerlo. El coche pasa de largo, pero se detiene unos metros más allá. El conductor, de aspecto hippie, escudriña con la mirada a Stefan, que se asoma a la ventana del copiloto.
Hola, tío, ¿qué hay?
He tenido un accidente, ¿vas a Jerusalén?
Echa un vistazo a la furgoneta y a Stefan, que tiene el torso desnudo y la cara ensangrentada.
Vaya pinta que tienes.
Ya.
Sube.
Lanza una mirada nerviosa a la furgoneta y mientras sube al coche, el hombre calvo se arrastra fuera del parabrisas.
Una caladita.
Le alarga un porro.
Sí, por favor. Pero vámonos.
Dolorido, el hombre calvo se pone en pie y se lleva la mano al rostro ensangrentado. Se vuelve hacia el rugido del motor y al ver el vehículo alejarse, golpea la furgoneta con el puño. El coche avanza por una calle de Jerusalén flanqueada por altos edificios y se detiene a un lado de la vía. Tras intercambiar una mirada con el conductor, Stefan, que se ha puesto la camisa andrajosa, sale del vehículo.
Gracias.
Mientras el coche se aleja del jeep de Sharon, aparcado a un lado de la calle, Stefan avanza pesadamente hacia el portal abierto. Pero antes de llegar, se desmorona y queda tendido en medio de la calzada. En su piso, Sharon está sentada a los pies de la cama con la mirada perdida. Joshua, apoyado en la cabecera, la observa por detrás, receloso.
Piensas en él, ¿verdad?
Ella se vuelve con gesto irritado.
Pues claro que sí.
Quiero decir que no piensas de cualquier modo, sino porque te has enamorado de él.
Ella le da la espalda y mira al cielo turbada.
No lo sé, Joshua.
Y vamos a casarnos.
¿Te parece que es el momento adecuado para hablar de eso? Stefan podría estar muerto.
Él rehúye su mirada reprobadora y baja la vista molesto. Al oír el alboroto, Sharon corre la cortina intrigada. Un grupo de gente se agolpa alrededor de Stefan, que sigue tumbado en la calzada.
¡Stefan está ahí tirado en la calle! ¡Vamos!
Joshua se levanta de un salto y ambos se precipitan escaleras abajo hasta Stefan.
¡Stefan, qué ha ocurrido! ¿Qué te han hecho? Llamaré a una ambulancia.
Mejor no. Vamos a llevarlo arriba.
Avisaré a un amigo de mi padre, que es médico.
Cargándolos sobre sus hombros, entran en el portal bajo la mirada curiosa de los transeúntes. A la luz de una docena de cirios, un crucifijo se alza imponente en el ábside de una capilla austera. Scafaro reza arrodillado frente al altar. Mientras Scafaro clava su mirada perversa en el crucifijo, el hombre calvo entra en el templo oscuro y polvoriento y espera paciente junto a la puerta. Tras llevarse la mano a los labios en señal de amén, Scafaro se pone lentamente en pie y avanza por el pasillo central. El hombre calvo se yergue y le hace una reverencia.
Monseñor, tuvimos un problema con el trabajo en el desierto.
Estoy enterado. Ya nos ocuparemos de él.
Pasa de largo y sale de la capilla. En el piso, el médico examina a Stefan, que está tumbado en la cama. Sharon se sienta junto a él.
¿Qué ha dicho? Aún puedo... Ya sabes de qué hablo.
No te preocupes. Los órganos importantes aún funcionan.
Él asiente nervioso.
Solo la piel ha sufrido daños.
Mientras ella le pasa un paño húmedo por la frente magullada, Joshua baja la vista incómodo.
Supongo que solo querían asustarte.
Pues lo consiguieron.
Ella lo observa con ternura.
¿Estuvieron también aquí?
Sí, cuando regresamos estaba todo destrozado. Parece que iban buscando algo. Preguntamos por ti en todos los hospitales.
¿Cuánto tiempo has estado fuera?
2 días y 2 noches.
Me han parecido 2 semanas.
¿Y ahora qué?
La única solución que tenemos para salir bien librados de esto es encontrar la cámara con el vídeo.
¿Y qué hacemos con el vídeo?
El médico le pone una inyección.
Podemos sacarlo en internet o enviarlo por correo a mucha gente. Cuando todos lo hayan visto, es casi seguro que dejarán de perseguirnos.
No lo hemos encontrado. Y las indicaciones en la cartera muy escasas.
Estoy seguro de que...
Cierra los ojos aturdido.
¿De qué dice algo? ¿Qué es lo que me ha inyectado?
El médico lo ignora y guarda la jeringuilla.
Tenemos que volver a leer la carta. Debe tener una pista de dónde está. El escondite.
Se queda dormido. Más tarde en la universidad.
Los números, el 15 y el 4, quizá no sean coordenadas. Quizá sean de la Biblia. Lucas 15, versículo 4, por ejemplo. Tal vez allí encontremos una indicación del escondite de la cámara.
¿Qué tipo de indicación?
No lo sé. Es la única pista que tenemos.
¿En la biblioteca?
Nada. En la Biblia no existe Lucas 15, 4. ¿Puede haber numeraciones distintas u otros escritos a los que tal vez se puedan referir esos números?
¿Tengo aspecto de cura?
Acaricia el lomo de unos libros y coge uno de ellos.
Un momento, ¿qué es esto?
¿Qué pasa?
Se titula La Santa Inquisición.
Sí, aquí está. Este símbolo lo llevaba uno de los tipos en su anillo.
¿Qué tipo?
Uno de los que me torturaron. Pertenecía a una especie de sociedad secreta.
Abre el libro y lo ojea intrigado.
Mirad. La Santa Inquisición.
Una imagen muestra cómo torturan a una mujer.
Se llaman a sí mismos algo así como Lucanios o... Hazme un favor, tradúcelo tú. El latín no es mi fuerte.
¿No se aprende cuando estudiáis arqueología en Alemania?
Sí, pero a veces se tienen prioridades.
Dice, la Orden de los Lucanios sucedió a la Santa Inquisición. Fue fundada después de su abolición a mediados del siglo XIX. Sus miembros se llamaban a sí mismos el Ejército de Dios.
Los sucesores de la Santa Inquisición. Bueno, ahora me lo explico todo.
No nos hemos acercado ni un paso al escondite.
Quizá las indicaciones en la carta estén destruidas. Hemos adivinado casi la mitad.
Stefan cae en la cuenta de algo.
Pásame otra vez las hojas.
Joshua le alarga las copias de la carta, desconcertado.
Gracias. Sí. Eres un genio.
¿Por qué?
Has dicho que hemos adivinado la mitad. Puede que no hayamos adivinado bien. ¿Cómo era? Yo sabía que iba a tener lugar el sermón de la montaña.
¿Y qué?
También podría leerse así. Yo sabía que el monte Sion seguiría en su lugar. ¿Qué? ¿No se os ocurre nada?
Pues claro. ¿Qué se encuentra aún sobre el monte Sion?
El muro de las lamentaciones.
Exacto. El muro occidental del antiguo templo es una de las pocas construcciones que el viajero en el tiempo sabía que aún existirían al cabo de 2000 años.
¿Y los números?
L154U. Puede que sí sean unas coordenadas.
Miembros de la comunidad hebrea rezan frente al muro de las lamentaciones. Un soldado que vigila el acceso a la explanada cachea a Stefan y le permite entrar con Sharon y Joshua.
Bueno, veamos. La piedra número 15 desde la izquierda en la fila 4 empezando por abajo. Fila 4 por abajo. Bueno, ¿está detrás o qué pasa?
Maldita sea. Esa fila se encuentra unos 20 metros bajo nosotros.
¿Qué?
Sí, en los últimos siglos se ha apilado mucha tierra alrededor. La ciudad ha sido destruida y vuelta a construir de nuevo. Lo que significa que el muro de las lamentaciones que estaba aquí hace 2000 años se encuentra unos 20 metros bajo tierra.
Stefan resopla frustrado y los tres vuelven a fijar la vista en el muro.
¿Qué ocurre?
Pese a las protestas, un grupo de soldados desaloja a los judíos y un deflectómetro como el que había en el yacimiento se detiene frente al muro.
¡Ese es Kaun!
Entre los soldados, Kaun y Ryan discuten con los judíos.
Creía que ya no tenían la carta. ¿Cómo se les ha ocurrido lo del muro? ¿Qué máquina es esa?
Debe de ser el deflectómetro del que habló Dan.
Sigue con una mirada intrigada a Kaun y Ryan, que se alejan de la multitud. Y mirando disimuladamente en derredor, desaparecen tras un arco enrejado.
Vamos a acercarnos.
Se abren paso entre turistas y soldados y van directos hacia el arco enrejado. Atraviesan la puerta y se internan en un bazar abovedado y atestado de gente. Se abren paso entre transeúntes y tenderetes, sin perder de vista a Kaun y a Ryan. Los dos hombres se detienen junto a la puerta de su caravana cilíndrica y plateada y hablan con los soldados nativos que la custodian.
¿Qué están haciendo?
Si entendí bien, Adán, esa es la autocaravana con el ordenador que registra los resultados. Están haciendo una exploración del subsuelo. Buscan la cámara como nosotros.
Pero están bastante mejor equipados y deben de tener buenos contactos. Es prácticamente imposible que te autoricen algo así.
Tenemos que conseguir los datos del deflectómetro.
Pedírselos no tendría mucho sentido.
Bueno, hay un montón de soldados vigilándolo. Creo que podemos olvidarnos.
Joshua, lo que necesitamos es un poco de optimismo, ¿vale?
¡Ey! Acabo de tener una idea. ¿Veis eso?
Señala un letrero que reza, por su seguridad, mantengan sus pertenencias controladas en todo momento.
Muy bien, vamos allá.
En el maletero del jeep guarda un radiocasete en un Makuto.
¿Creéis que funcionará?
Seguro. En Jerusalén a la gente le entra pánico solo por ver una cajetilla vacía en el suelo. Y con eso pasarás el control.
Stefan, necesitamos un poco más de optimismo.
Se relaja ante la sonrisa pícara de Joshua.
Bueno, en marcha.
Sharon y Joshua, vestidos de soldados y metralleta en mano, siguen a Stefan a una distancia prudencial.
Hey, Pomega.
Al internarse en el bazar, unos soldados lo detienen y registran el Makuto antes de permitirle pasar. Stefan observa atentamente a Kaun y Ryan. Tras decirle algo a su secuaz, Kaun entra en la caravana y Ryan lo sigue adentro. Con expresión decidida, Stefan se acerca a la caravana. Sharon y Joshua, que lo siguen de cerca, se detienen y disimulan, inquietos. Stefan, con una guía turística en la mano, se abre paso entre el gentío y se detiene frente a uno de los tenderetes, fingiendo interés en un rosario. Con gesto resuelto, guarda la guía en el makuto y lo deja disimuladamente en el suelo. El suelo se estremece bajo sus pies. En la explanada, el deflectómetro expulsa dos chorros de vapor. Stefan mira nervioso en derredor y empuja al makuto con el pie bajo el mostrador. Joshua se separa de Sharon al tiempo que Stefan vuelve sobre sus pasos. Al cruzarse con Joshua, le hace un gesto de asentimiento y avanza hasta Sharon. Al llegar junto al tenderete, Joshua se vuelve hacia Stefan, que gesticula instándolo a actuar. Él asiente y alza la metralleta. Los transeúntes corren atropelladamente, sembrando el caos en el bazar.
Bien, ¿estás lista?
No, pero habrá que intentarlo.
Mientras ella se encamina hacia la puerta de la caravana, Stefan permanece junto al todoterreno remolcador.
Maldita sea, ¿qué pasa?
Abran inmediatamente, es una orden. Alarma de bomba.
Al abrir, Sharon los apunta con la metralleta.
¿Qué significa esto? ¿Qué pasa?
Alarma de bomba, hay que desalojar la caravana. Todo el mundo fuera, venga.
Él ve que los soldados acordonan el tenderete.
¡Muévanse! La bomba puede explotar en cualquier momento.
Llame a su superior.
¿Para qué bajarnos? Podemos irnos. El deflectómetro ha acabado.
Todos se vuelven al oír el motor.
¡Eh! ¡Disculpe!
Sharon sube de un salto y los soldados siguen la caravana, que se aleja por los callejones del bazar. Kaun, Ryan y un técnico se tambalean en el interior.
¿Quién va conduciendo?
Un soldado. Quédense donde están. Se lo aconsejo.
¿Por qué nada sale según el plan?
Joshua sube al jeep y se aleja apresuradamente del bazar. Stefan, al volante de la caravana, echa un vistazo al retrovisor. En el interior, Sharon vigila una impresora que imprime el resultado del deflectómetro. Ryan se lleva la mano a la pistola.
Yo que usted no tocaría eso.
Ryan obedece.
Tú, dame su pistola. Y hazlo a cámara lenta.
El técnico se acerca a Ryan, que lo detiene agarrándolo del brazo. Con gesto altivo, Ryan desenfunda con delicadeza y alarga la pistola a Sharon, que le lanza una mirada hostil.
¡Siéntense! ¡Que se sienten!
Ryan mira a Kaun, que acata la orden con aires de suficiencia. Ahora la caravana avanza por las afueras de la ciudad. Stefan, al volante, mira nervioso por el retrovisor. Sharon vigila a punta de pistola a los hombres, sentados en un extremo de la caravana.
Podría apuntar a otro lado. Esa arma es muy sensible.
Ese es su problema, no el mío.
Observa con desprecio a Kaun y Ryan, que intercambian una mirada burlona. Stefan conduce sin dejar de mirar por el retrovisor. Ya fuera de la ciudad, la caravana recorre una llanura árida y desolada, levantando una polvareda a su paso. Stefan la detiene en medio de la carretera y los hombres hacen ademán de ponerse en pie.
No hay motivo para ponerse nerviosos, todo está en orden.
Stefan baja de un salto, rodea el morro del todoterreno y entra en la caravana.
¿Va todo bien?
Creía que queríamos solo los papeles, ¿qué haces?
Lo siento, no he tenido más remedio.
¿Qué hacemos ahora con ellos?
Muy fácil, echarlos a todos.
Señala a Kaun.
Menos a él, nos lo llevamos.
¿No es Stefan Bog? ¿A qué está jugando?
A nada.
Nuevas instrucciones, plan B. Todos fuera, fuera de la caravana. Menos usted. ¡Vamos! El móvil se queda.
Sharon y Stefan los hacen salir a punta de pistola.
¡Venga, Saya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ponte allí!
¡Deprisa, vamos!
Usted se queda quieto ahí.
¿Quieres que te lleve en brazos? ¡Más lejos!
¡Sube y arranca de una vez!
Ryan se acerca y él le dispara a los pies.
¡No des un paso más!
Él retrocede alarmado.
¿Te importaría subir de una vez?
¡Enseguida!
Cierra la puerta sin perderlos de vista. Y sin dejar de apuntarlos, rodea el vehículo y se sienta al volante. Ellos observan la caravana impotentes. Mientras tanto, Joshua recorre las calles de Jerusalén.
¿Dónde está?
¿Sí?
Joshua, ¿dónde estás?
¿Dónde estáis vosotros?
Ahora no puedo hablar, luego te lo explicaré. Coge el camino de siempre a Bardit, ¿vale? Después de la gasolinera, toma el primer desvío y ve en dirección sur. Solo hay una carretera.
Muy bien, hasta ahora.
Recorre una avenida amplia y concurrida mientras Stefan avanza desierto a través. Una furgoneta pasa junto a Ryan y al técnico.
¡Eh, deténgase! ¡Pare!
Pero pasa de largo.
¡Pare, por favor, pare! ¡Llévenos, por favor, pare!
Un anciano ataviado con túnica y turbante se les acerca con dos dromedarios. Ryan observa la escena con una mueca de hastío. Stefan detiene el todoterreno en medio del desierto y entra en la caravana.
¿Dónde se había metido todo este tiempo? Mis hombres llevan buscándole una semana.
Pues ya me he encontrado, señor Kaun.
Oiga, ¿no podemos hablar razonablemente?
Desde luego. Claro, ¿por qué no? ¿Tan razonablemente como sus amigos de la Orden de los Lucanios?
¿Quiénes son esos? No tengo amigos en ninguna orden.
¿Y por qué intentó capturarme en la cabina? Ahora hágame un gran favor y deje ya de hacerse el inocente. Dígame lo que sabe y hágalo despacito. La verdad es que no entiendo mucho de armas y no sé cuándo se dispara una pistola como esta. Muy bien. ¿Cómo pudo llegar allí tan deprisa?
Mientras Kaun le sostiene la mirada con serenidad, Sharon se agita incómoda.
Verá. Me informó la embajada de Alemania.
¿Qué significa informar?
En la embajada hay micrófonos de la CIA y el Mossad espía a la CIA. Y viceversa, claro. Tengo un hombre a sueldo en el Mossad. Pero por lo demás yo no he hecho nada. Mis hombres no le encontraron.
¿Y qué quería de mí? ¿Charlar conmigo de arqueología?
Oiga, usted me robó la segunda parte de la carta, ¿recuerda?
Nosotros no la tenemos. ¿Y por qué considera suya la carta? Solo porque financie una excavación no puede pretender tener la propiedad de todo lo que encuentre en Israel.
Lo sé, yo no quiero todo. Solamente aquello relacionado con el viajero en el tiempo.
Clava su mirada en Stefan, que se remueve nervioso.
Porque seré yo el que le envíe a ese viaje. Mi compañía.
Stefan y Sharon se miran confusos.
¿Puedo enseñarles algo?
Muy bien, pero no intente engañarnos.
No soy un experto, así que tendré que explicárselo con palabras sencillas.
Se sienta frente a un monitor y mientras ellos siguen apuntándolo, introduce un CD en un reproductor y se reclina cómodamente en la silla.
En primer lugar, viajar en el tiempo es posible, pero existe un gran problema. Si se quiere desplazar un objeto, por ejemplo, un objeto una hora al pasado, la Tierra, naturalmente, se mueve durante ese tiempo y además a una velocidad considerable. ¿Qué pasa? Que el objeto llega a un lugar del espacio. Bueno, lo que ven aquí ahora es el primer intento de desplazar un objeto únicamente 4 segundos al pasado. En un plazo de 4 segundos, el movimiento del planeta se puede calcular. Ahora fíjense en el lugar que está a la derecha de la máquina.
Hay una manzana en el interior.
Exactamente 4 segundos antes de empezar el experimento, la manzana ya habrá llegado allí. Porque está viajando al pasado.
La manzana se materializa fuera de la máquina antes de que el técnico pulse el botón de inicio. Al hacerlo, la manzana original, que sigue dentro de la máquina, se desintegra.
Vaya.
Llega allí antes de que comience el experimento.
Es un viaje en el tiempo. La manzana retrocede 4 segundos y naturalmente llega antes de que se inicie el experimento.
Rebobina y vuelve a pasar el vídeo a cámara lenta. Justo en el momento en el que la manzana aparece junto a la máquina, el técnico inicia el experimento y la manzana original desaparece del interior de la máquina.
Fascinante, ¿verdad?
Stefan mira embelesado el monitor.
Vamos a seguir viendo la grabación.
Ahora una rata blanca husmea el interior de la máquina.
Esto fue hace 2 semanas, un poco antes de que nos llegara la noticia de nuestro sensacional hallazgo en Israel.
Ya.
Es el primer intento con un ser vivo. Otro viaje de 4 segundos al pasado. Por desgracia, ese animal no se quedaba quieto y el escáner no funcionó bien. Pero nuestro técnico sí reaccionó. Se quedó tan conmocionado que ni siquiera inició el experimento.
El técnico se aparta de un salto al ver aparecer la rata, sin piel y malformada. Al no iniciar el experimento, la criatura se desvanece a los pocos segundos.
¿Cómo es posible? Si acabamos de ver la rata.
Quizá aquí se haya observado por primera vez una paradoja temporal. Dado que la rata llegó antes de que se iniciara el experimento, el técnico tuvo tiempo de llegar a pararlo. Pero lo hemos visto. Es posible que el experimento sí que ocurriera en otro plano de la realidad, claro. No sé, tal vez se produzcan así muchos sucesos inexplicables como visiones y fantasmas o personas que desaparecen repentinamente.
Así que usted afirma que puede enviar a una persona 2000 años al pasado para filmar a Jesucristo.
No hoy ni mañana, pero sí en un futuro cercano.
¿Y quiere hacernos creer que no tiene nada que ver con todo este asunto? ¿Qué hay de Dan Abram? ¿Quién le asesinó?
Kaun lo observa, impasible.
¿Quién es Dan Abram?
Stefan y Sharon apuntan a la puerta.
Joshua.
¿Por qué os habéis marchado de repente? Os he estado buscando por todas partes.
A Kaun.
Hola. Tenemos que irnos. Después del número del muro estarán buscando la caravana.
Por cierto, ¿qué han encontrado en el muro?
Todavía no está claro, los resultados no se han analizado.
Stefan se queda pensativo.
Bien, vámonos.
Coge los resultados y sale con los demás.
¡Déjenme por lo menos el móvil!
Lo encierra en la caravana.
Señor Kaun, tiene muchos contactos. O duda de que sus hombres consigan encontrarle.
Y tira las llaves al suelo.
¿Le crees?
No lo sé. La verdad es que no sé qué pensar.
Quizás simplemente piensa que tú tienes el vídeo.
¿Podrías contarme algo? ¿Qué habéis encontrado?
Aquí lo tienes.
Despliega los resultados del deflectómetro sobre el capó del jeep de Sharon.
Necesitamos a alguien que lo entienda.
Sé de una persona.
¿Quién?
El profesor Bilford.
No, déjalo. Bilford está furioso conmigo. Además, está implicado en esto.
Al menos no es uno de los que te han torturado.
¿Cómo estás tan segura?
La carta. Dijiste que Christopher conocía el contenido, ¿no? Sin embargo, Kaun estaba convencido de que tú la habías robado. Y Bilford trabaja para Kaun.
Sí, tiene lógica. Y dado que a mí no se me ocurre nada mejor...
Ella le sonríe y Joshua desvía la vista, incómodo.
Habrá que arriesgarse.
Al atardecer, se internan en una planicie árida y desolada, levantando una nube de polvo a su paso. El jeep de Sharon traquetea por el desierto hasta el anochecer. La brisa nocturna acaricia las tiendas de lona del campamento, tenuemente iluminadas. El jeep de Sharon avanza por un camino de tierra en medio de la nada. Al acercarse al yacimiento, apagan los faros, aminoran la marcha y se apean a una distancia prudencial. El profesor Bilford entra a oscuras en una de las tiendas y al encender la luz se encuentra con Stefan, Sharon y Joshua.
¿Stefan? ¿Pero qué hace aquí? ¿Dónde estaba?
Es una historia muy larga, profesor. Y antes de que empiece a decir que yo le he robado la carta, yo no he sido.
¿Por qué razón habría de creerle?
En medio del desierto, Kaun golpea la puerta de la caravana desde dentro. Consigue reventarla, pero sale disparado y tras levantarse del suelo con gesto dolorido, intenta hacerle el puente al todoterreno. Al apartarse del volante, ve a Scafaro, que lo apunta por detrás.
Por todos los santos, ¿quién es usted?
El sicario joven lo golpea con un arma en la cara. En la tienda, todos están sentados alrededor de la mesa.
Lo siento. De verdad que lo siento mucho. Dan Abram era un buen chico. Dígame,
¿Qué es lo que quieren de mí?
Nos gustaría que respondiera unas preguntas. John Cowan.
Es el que financia todo esto.
¿Solo eso?
Es lo que creía hasta la semana pasada. Cuando usted llegó con esa idea del viaje en el tiempo, me pareció un completo disparate. Creo que debería presentarle mis excusas.
¿Le habló Cowan del viajero en el tiempo? ¿Por qué lo buscaba aquí, precisamente?
La verdad es que es una historia muy curiosa. Aquí se excavó por última vez en la década de los 30. Hace 2 años, uno de los hombres de John Cowan trabó amistad en el Instituto Arqueológico de Cambridge con un profesor que le entregó un objeto que había encontrado aquí en aquel entonces.
Se levanta, saca una cajita de un cajón y la deja en la mesa frente a Sharon, que la abre intrigada. Un bolígrafo deteriorado por el paso del tiempo descansa en el interior. Tras echarle un vistazo, se lo alarga a Stefan, que observa detenidamente una inscripción todavía legible. Empresas John Cowan.
¿Empresas JK?
JK. John Cowan. Pero debe tener en cuenta que al comienzo de los años 30 no existían los bolígrafos todavía.
En la caravana, el hombre calvo y Scafaro vigilan de cerca a Cowan, que se limpia el rostro ensangrentado.
¿Sabe por qué odio a la gente como usted, cuya religión es la ciencia? Hacen cuanto se puede hacer. Investigan y desarrollan sin pensar en las consecuencias. Echan a rodar una piedra sin calcular a qué lugar llegará la avalancha.
Scafaro se le acerca con un puro entre los dedos.
¿Qué pasa? Si Jesús vivió realmente y se puede ver en el vídeo. ¿Y si Jesucristo no existió en realidad? Occidente se sumiría en el caos y la gente no seguiría los 10 mandamientos. Habría crímenes por doquier. ¿No se ha parado a pensarlo, señor Cowan? No estoy hablando de que aquí o allá muera ocasionalmente un hombre. O incluso unas docenas. Hablo de la humanidad. Ese vídeo es un arma, señor Cowan. Un arma muy peligrosa. Y me pregunto si es usted la persona adecuada para poseerla. Si goza de suficiente integridad moral. Y tiene fe.
Cowan observa impasible a Scafaro, que da una calada al puro.
Ambos sabemos que no es así. Y por eso no tiene derecho a darle publicidad. Y para evitarlo, tengo que matarle.
Amén. ¿Puedo hablar yo?
Scafaro le sostiene la mirada altivo.
Si quiero resolver uno de los enigmas fundamentales de la humanidad, viajar por el tiempo y el espacio, necesito dinero. Mucho más del que tengo, y no es poco, créame. Voy a hacerles una propuesta. Les vendo la grabación. A usted, a la iglesia, al Vaticano, me da igual.
No creo que se encuentre ahora mismo en posición de proponerme un negocio, señor Cowan.
Con un gesto de cabeza indica al hombre calvo que se acerque a Cowan.
¿Qué pasará si le mato? Que esas grabaciones no llegarán a existir y todo se quedará como está.
El hombre calvo acerca la pistola al cuello de Cowan, que permanece imperturbable.
Pero el vicio existe. Por lo tanto, no me va a matar. Además, no nos engañemos. Ambos sabemos que quiere poseer esa... ¿Cómo la ha llamado?
Sonríe burlón.
¿Arma?
En el campamento, alguien vigila la tienda tras una palmera. En el interior...
Este es el motivo de que estemos aquí.
Deja los resultados del deflectómetro sobre la mesa.
Siempre en el momento más inoportuno. ¿Qué es eso?
El gráfico del deflectómetro del muro, pero nosotros no sabemos interpretarlo.
La cuarta capa, empezando desde abajo, debería estar aquí. ¿Cuántos metros me dijo?
15 metros desde el extremo oriental.
¿Eso debería estar? Sí, aquí tiene que ser.
¿Y la cámara está ahí abajo? ¿Es posible reconocer algo así en esto?
No. La cámara solo se podría ver si estuviera dentro de una caja maciza de metal o algo semejante. Sería lo más inteligente para conservarla 2000 años.
¿Y esto qué es?
Es un túnel del antiguo sistema de alcantarillado de Jerusalén. La ciudad vieja está toda agujereada con sistemas de ese tipo. Es un laberinto gigantesco.
¿Eso significa que el túnel llega casualmente justo hasta el lugar del escondite?
Sí. Es curioso. Aunque al parecer es lo que ocurre.
Se acerca a unas cartulinas enrolladas y despliega una de ellas.
Por desgracia, aquí tengo únicamente un plano en el que solo se refleja una parte del antiguo sistema de túneles. Y como era de suponer, justo la sección que necesitamos no está.
Les lanza una mirada maquinadora.
¿Alguno sabe bucear?
¿Por qué?
La mayoría de los túneles se encuentran bajo el nivel de la capa freática, y este precisamente lo está.
Bueno, yo una vez hice un curso de buceo, pero de eso hace ya seguramente más de 3 años.
Se vuelven al oír un ruido.
¿Han oído?
Stefan sale apresuradamente y escudriña los alrededores de la tienda con la mirada. Los otros lo siguen afuera.
Quizá fuera algún animal.
Sí, quizá.
El profesor mira el reloj.
Bien, les propongo que nos encontremos mañana temprano en la esquina de las calles Ben Gurion y Golda Meir. Consigan un equipo de buceo, yo me encargaré de los planos.
El alba despunta en Jerusalén. El profesor Vilfort sale de la universidad con los planos y se encamina hacia un jeep. Un coche negro está aparcado justo detrás.
Profesor Vilfort. Roland, ¿qué hace usted aquí?
Esta mañana hemos hecho un descubrimiento sensacional. Tenía que enseñárselo lo antes posible.
Espero que no me venga de nuevo con una insignificancia. Se lo advierto.
No. Tranquilo, profesor. Estoy seguro de que va a interesar.
¿Lo trae en el coche?
Únicamente una parte.
Se coloca tras el profesor. Que cae fulminado. Roland se guarda apresuradamente la pistola en la cintura del pantalón y mete al profesor en el maletero. Echa un vistazo a su alrededor y se acerca a la parte trasera de un Peugeot negro que se detiene a unos metros de distancia. Scafaro emerge tras la ventanilla tintada y le alarga un sobre negro. Roland lo abre y tras comprobar que contiene 2 buenos fajos de billetes, asiente complacido. Sin mediar palabra, Scafaro desaparece tras la ventanilla tintada. Fuera del jeep, Stefan, Sharon y Joshua esperan al profesor en el cruce acordado. Mientras Stefan carga una botella de buceo, un viejo Renault se detiene a pocos metros. Roland baja del coche y se les acerca.
¿Y el profesor Vilfort?
No puede venir, pero me he informado de todo. Kaun ha aparecido en el campamento. Quería hablar con el profesor por el gráfico del deflectómetro.
¿Eso significa que Kaun tiene un gráfico?
Sí. Estaría en la memoria del ordenador. Pero Vilfort va a intentar entretenerle. ¿Habéis traído el equipo?
Sí, está todo aquí.
Pues vámonos entonces. Sé dónde hay una entrada a los túneles.
Mientras Roland vuelve al coche, ellos suben al jeep. Al otro lado del cruce, uno de los hombres de Scafaro los vigila desde una furgoneta oscura. Joshua, al volante, deja pasar al Renault y se pone en marcha de inmediato. La furgoneta los sigue de cerca. Al llegar, Stefan y Sharon descargan el equipo de submarinismo.
Lo más importante es que no te metas en los túneles laterales. Sigue siempre el túnel principal.
Se alejan del jeep.
El sistema está muy ramificado y el aire alcanza como mucho para 45 minutos respirando con normalidad. En buzos no experimentados o si se hacen esfuerzos, puede que solo para 30. Si te pierdes, estás muerto.
Llama a una puerta y un hombre barbudo de rostro curtido y facciones árabes los mira confuso desde el otro lado.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Rana yat lak telefon ala al bia.
Le alarga unos billetes. Después de contarlos, el hombre les da la bienvenida con una amplia sonrisa de dientes ennegrecidos. Mientras el hombre los invita a pasar, los secuaces de Scafaro los acechan desde el otro lado de la calle. Dentro, el hombre guía a los visitantes a un sótano oscuro y se detiene junto a una tarima de piedra cubierta por una madera. Gesticula indicando que deben destaparla. Con la ayuda de Joshua, aparta la madera, dejando al descubierto un pozo. Stefan se asoma y observa las aguas burbujeantes con una mueca de disgusto. El anfitrión da unas palmaditas en el hombro a Stefan.
Sí, gracias.
Mientras él se aleja, Stefan empieza a desnudarse y Roland despliega el mapa del profesor.
Bucea por el túnel principal hacia el este hasta el final. Son unos 200 metros. Allí el túnel que lleva hasta el muro se desvía a la derecha. acaba justo en el muro. En ningún caso entres en los túneles laterales, ocurra lo que ocurra. Cuando hayas consumido la mitad del aire, vuelve inmediatamente.
Eso está claro, pero ¿cómo voy a saber detrás de qué piedra está la cámara?
Quizá el viajero en el tiempo marcó la piedra. Grabó una nota o algo así.
Lanza una bolsa a Joshua, que la coge al vuelo.
Bien.
Joshua la abre y le pasa las gafas de buceo y las aletas. Stefan se pone el traje de neopreno y se guarda un cuchillo en una funda atada alrededor de la pierna. Bajo la atenta mirada de Roland, Joshua le cuelga la botella a la espalda.
Eso es.
Ya completamente equipado, se sienta en el muro de piedra, de espaldas al pozo. Respira por la boquilla y consulta el indicador de presión. La aguja marca 220. Tras intercambiar una mirada nerviosa con los demás, se asegura las gafas y se introduce la boquilla en la boca. Asiente y se encuentra con la mirada cálida de Sharon.
Suerte. Ten cuidado.
Él alza el pulgar en señal de ok, y mientras Roland pone en marcha el cronómetro, se tira de espaldas al agua. En el fondo, mira desorientado en derredor. Se encuentra en un túnel de piedra de 1,5 metros de ancho. Sharon observa la superficie que deja de burbujear.
No te preocupes, no le pasará nada. No hay quien pueda con él.
Le besa la cabeza con dulzura. Bajo el agua, Stefan se interna en el túnel a la luz de una linterna. Al llegar a un cruce, se detiene bajo uno de los arcos, enfoca la linterna hacia arriba y sube a la superficie. Sale a una especie de cueva y, tras quitarse las gafas y la boquilla, echa un vistazo en derredor.
Dios.
Un perro en descomposición yace sobre un muro de piedra.
¡Qué asco!
Vuelve a ponerse las gafas y mira hacia los túneles subterráneos.
Bien.
Se introduce la boquilla entre los labios y vuelve a sumergirse. Avanza por el laberinto de túneles en penumbra, paseando el haz de la linterna a su alrededor. En el sótano, todos tienen la vista fija en el agua. La mirada de Sharon se posa en el arma de Roland, que sobresale bajo la chaqueta. Mira a Joshua intentando llamar su atención, pero él sigue absorto en el pozo. Roland alza la vista y su mirada se cruza con la de Sharon.
Tengo que ir un momento al baño.
Se aleja con una sonrisa forzada y a media escalera se vuelve hacia Joshua. Roland la sigue con una mirada recelosa. Sharon sale a la calle y mientras llama al profesor Bilford, su mirada se cruza con la de los sicarios, que disimulan al verla. Ella desvía la vista inquieta y pasea por la acera mientras espera respuesta. Extrañada, se separa el móvil de la oreja y se acerca al Renault de Roland, de donde procede la melodía. Vuelve a encontrarse con la mirada vigilante del hombre calvo y se fija en un carromato y en un camión que se acercan por la calzada. Con aire maquinador, espera que ambos vehículos se interpongan entre ella y la furgoneta y se apresura a abrir el maletero. El profesor, con el móvil en el bolsillo ensangrentado, yace inerte en el interior. Antes de que puedan verla, Sharon cierra el maletero. En los túneles, Stefan se topa con una reja forzada. Intenta pasar por el orificio, pero la botella choca contra la reja y las piedras que hay encima se tambalean. Retrocede y, tras mirar pensativo en derredor, consulta la presión del aire. Ahora la aguja marca 120. Con gesto decidido, se descuelga la botella y la pasa por el orificio de la reja. Él pasa justo detrás y vuelve a colgarse la botella a la espalda. Sharon vuelve al sótano, donde Joshua y Roland siguen a la espera. Mientras Roland mira impaciente el reloj, ella rodea el pozo y se sitúa frente a Joshua, que alza la vista y la ve temblar conmocionada.
¿Dónde se ha metido? Ya tendría que haber empezado a volver.
Sharon se lleva la mano a la chaqueta imitando la forma de una pistola y la mirada de Joshua se posa en el arma de Roland. En un corredor algo más ancho, Stefan se dirige intrigado hacia el fondo, donde se alza un muro y parece entrar más claridad. Al pasar el último arco, sale a la superficie y observa confuso el muro que se alza frente a él. A la altura de su cabeza hay una gran hendidura, como si faltara una piedra.
No.
Pasea la vista por el muro y enfoca la hendidura con la linterna.
Es imposible. Aquí ya ha habido alguien.
Palpa el hueco alterado.
¡Qué desastre!
Mira perplejo en derredor. En el sótano, Roland consulta su reloj.
10 minutos.
Mira a Joshua, que aparta la vista de Sharon, nervioso. Roland los observa desconfiado. Mientras tanto, Stefan se pone la boquilla y vuelve a sumergirse. Sharon se gira buscando algo con la mirada y descubre un tubo de hierro. Joshua lo advierte y disimula.
¿Puede uno perderse fácilmente ahí abajo? ¿Qué haremos si no vuelve?
Si se pierde, no tendrá ninguna oportunidad. Algunos túneles tienen kilómetros.
Sharon lo derriba de un golpe, pero él la apunta con el arma.
Yo que tú me lo pensaría. ¡Tira eso!
Ella obedece.
¡Al rincón! ¡Venga, moveos!
Joshua acata la orden con expresión alarmada. En el túnel, Stefan se detiene frente a la reja forzada. Con la mano arrugada por el agua, consulta el indicador de presión, que solo marca 50. Se descuelga la botella y al intentar pasarla al otro lado, la reja cede y el arco de piedra se desmorona. En el sótano, Sharon y Joshua se acercan esperanzados a la superficie burbujeante.
¡Quietos, maldita sea!
Ellos permanecen inmóviles mientras el agua deja de burbujear.
Bueno, creo que vuestro amigo no lo ha conseguido.
La botella ha quedado enterrada bajo las piedras. Stefan se introduce la boquilla borboteante en la boca y consulta el indicador de presión, que ahora marca 0 bares. Alarmado, forcejea con la reja que ha quedado atravesada obstruyendo el túnel. Vuelve a coger la boquilla y respira concentrado el aire restante. Ahora, equipado únicamente con la linterna, retrocede y avanza apresuradamente por el laberinto de corredores. En el sótano.
Se ha pasado 5 minutos. Si no llega ya, no lo hará nunca.
Tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar ayuda.
Aunque lo hiciéramos, de todas formas, llegaríamos tarde.
Stefan se abre paso entre los pasadizos, mirando desorientado en derredor. En el sótano, Roland habla por el móvil.
Muy bien. Vamos subiendo.
Sostiene la mirada reprobadora de Joshua.
Tenemos que irnos. Tapad el pozo.
No podemos hacer eso. No podemos irnos. ¿Qué pasa si lo consigue?
Dispara a Joshua en el pecho.
He dicho que nos vamos. Tu amigo necesita un médico.
Observa con frialdad a Joshua, que se desmorona en el suelo. Alarmado, Stefan sigue recorriendo a toda velocidad el entramado de túneles. Va directo hacia el fondo de un pasadizo por donde entra algo de claridad y sin aire en los pulmones bracea desesperado hacia la superficie. Se quita las gafas de un tirón y cruza un arco que da una especie de cueva. Escudriña la gruta con la mirada y descubre una escalera de mano que desaparece por una abertura en el techo, por donde se filtran luz y agua. El empleado y el cliente de un centro de lavado de coches miran boquiabiertos a Stefan, que sale por la alcantarilla. Al advertir su presencia, Stefan alza los pulgares victorioso.
El desagüe funciona de nuevo.
Bajo sus miradas atónitas, se aleja encogido de frío. Antes de salir a la calle, se detiene junto a la puerta y repara en la furgoneta oscura. Se asoma intrigado y atisba al hombre calvo que habla por el móvil fuera del vehículo. Después de colgar, cruza la calle con gesto vigilante y entra en el edificio donde se encuentran los demás. Stefan echa un vistazo al otro sicario que lee el periódico en el asiento del copiloto y se fija en un hombre que trabaja en un taller junto a la furgoneta. Ataviado con el traje de neopreno, cruza la calle con paso cauteloso y se oculta tras la furgoneta. Sin perder de vista al sicario, ajeno a su presencia, avanza sigilosamente hasta el taller y coge una llave inglesa. El sicario sigue leyendo concentrado. Al asomarse por la ventana, Stefan lo deja cao de un golpe en la cara. Echa un vistazo al edificio y se agazapa en el asiento del conductor, ocultándose tras el sicario. El hombre calvo sale del edificio seguido de Sharon y Roland, que sostienen a Joshua sobre sus hombros. Se acercan a la furgoneta y el sicario les abre la puerta trasera.
Vamos, sube.
Hace entrar a Joshua y Sharon sube tras él.
¿A dónde van?
Tu jefe ha dicho que al desierto, con el que llevo en el barco.
Bien.
Mientras Roland va hacia el Renault, el hombre calvo mira a su compañero, que asoma por la ventana. Stefan se incorpora y al arrancar de un tirón, el hombre calvo sale disparado.
Creíamos que habías muerto.
Yo también lo creí.
El otro vuelve en sí y Stefan lo empuja fuera. El hombre calvo apunta a la furgoneta, que desaparece tras la primera esquina. Roland se le acerca, frustrado, en la furgoneta.
Mierda, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué le pasa?
Roland le disparó, creo que le dio en un pulmón.
Cierra la puerta corredera y consuela a Joshua, que yace agonizante con el pecho y la barbilla ensangrentados.
¿Dónde hay un hospital?
Aparca frente a la unidad de urgencias del hospital, que parece desierto, y baja de la furgoneta todavía vestido de buzo.
¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Eh!
Abre apresuradamente la puerta corredera.
Voy a avisarles.
Sharon baja de un salto. Stefan se arrodilla junto a Joshua y pone las manos sobre las suyas.
Aguanta, Joshua. Sharon no tardará en traer ayuda.
Yo puedo respirar.
Él lo observa consternado.
Ya viene un médico.
¿Dónde estáis, maldita sea? Cuida de ella.
Tras pronunciar estas palabras, expira con una mirada suplicante fija en Stefan, que cierra los ojos con gesto de impotencia. Reprime el llanto y contempla sus manos manchadas con la sangre de Joshua. Sin dejar de mirarse las manos ensangrentadas, se aparta y rompe a llorar. Sale de la furgoneta al ver que Sharon, un médico y dos camilleros se acercan corriendo. Ella se asoma a la puerta.
¡Dios mío!
El médico la hace a un lado y explora a Joshua mientras los enfermeros arriman una camilla. Tras echar un vistazo a la herida, el médico le separa los párpados y examina las pupilas. Sharon observa aturdida a los hombres que lo acomodan en la camilla. Sin apartarse de Joshua, acompaña a los hombres al interior del hospital. Antes de entrar, se vuelve hacia Stefan y sacude la cabeza, angustiada. Él permanece inmóvil junto a la furgoneta, siguiéndolos con una mirada desolada. En su piso, Sharon, con el rostro anegado, cubre un espejo con un velo blanco. Se acerca a una cómoda, coge una fotografía de ambos, donde se abrazan sonrientes, y la contempla con expresión nostálgica.
Buena suerte, Joshua.
Desvía la vista, afligida, y permanece inmóvil con el retrato entre las manos. Lo devuelve a su sitio junto a dos velas encendidas. Stefan, vestido de calle, cruza la calzada directo al portal y echa un vistazo al balcón. En el piso, Sharon cubre otro espejo con suma delicadeza y se vuelve hacia la ventana, abatida. Stefan entra en el piso y permanece junto a la puerta sin saber qué decir. Ella sigue mirando por la ventana con aire ausente.
No necesitas decir nada. Ya sé cuánto lo sientes.
Él baja la vista, turbado.
No puedes quedarte aquí. No estás segura en esta casa. Su muerte ha salido en las noticias. Se enterarán de su nombre y no le será muy difícil averiguar dónde vivía.
No quiero continuar huyendo, Stefan. Ya. No quiero.
No puedo dejarte aquí. Joshua no lo habría querido.
¿Crees que aún siguen detrás de nosotros?
Sí. Estoy seguro. Probablemente piensan que he encontrado la cámara y habrán supuesto que salía a propósito por otro punto para engañarlos. Escucha.
Se planta frente a Sharon, que lo observa con ojos llorosos.
Sé que lo que ha ocurrido es terrible. Pero a Joshua no le ayudará que también te maten a ti. Debes entenderlo. Esa cámara es quizá el hallazgo más importante que la humanidad haya hecho jamás. Y van a seguir detrás de nosotros hasta acabar con esto. De un modo u otro.
No tenemos ninguna posibilidad. Y para ser sincera, creo que nunca la hemos tenido.
Él asiente levemente y desvía la vista, incómodo.
He estado pensando en lo que vi cuando estuve abajo. El pasadizo que lleva hasta el muro, hasta donde está la cámara, no forma parte del alcantarillado. Y no se llega por azar hasta ese sitio.
¿De qué hablas?
De que alguien excavó ese túnel, y el que lo cavó es el que tiene en su poder la cámara.
Entonces no hay solución que podemos hacer.
Hay que averiguar quién hizo esa excavación.
Una sonrisa se dibuja en el rostro de Sharon.
No hay quien pueda contigo.
Él le devuelve la sonrisa y baja la vista, halagado. Sharon mira pensativa por la ventana.
Fue lo que dijo Joshua cuando te sumergiste.
Él la observa apesadumbrado y ambos se vuelven hacia la ventana.
Esta vez no voy a acompañarte.
Él le esquiva la mirada y su rostro se ensombrece.
Me quedo aquí. Ya sabes dónde encontrarme y puedes volver cuando quieras.
Sharon.
Baja la vista y su mirada se posa en los dos sicarios que bajan de una limusina y miran hacia el piso.
¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ven!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¡Esos tipos acaban de entrar en el portal! ¿Hay alguna otra salida? ¿Una escalera de incendios?
La única salida es el portal.
¿Dónde está el arma de Joshua?
En el armario.
Bien.
Mientras la busca, los sicarios suben las escaleras.
Quizá estén ahí.
Los hombres, ambos con tiritas en la nariz, suben el último tramo de escalera.
Anda.
El joven se arrodilla frente a la puerta y extrae un juego de ganzúas. Al otro lado, alguien cierra la mirilla. Mientras escoge el alambre apropiado y lo introduce en la cerradura, la mirilla vuelve a abrirse. La puerta cede y Stefan lo tumba de un culatazo en la cara. Apunta al hombre calvo, que se lleva la mano a la pistola, pero se detiene al reparar en la metralleta de Stefan. Él sacude la cabeza para disuadir al sicario, que le lanza una sonrisa perversa y desenfunda. Pero Stefan se adelanta y le dispara directo al corazón. Observa tembloroso cómo el sicario se tambalea y se derrumba en el suelo. Le arrebata la metralleta y la guarda mientras él permanece absorto.
¡No tenemos tiempo! ¡Venga, vámonos!
Pasan sobre el cuerpo de los dos hombres que yacen inertes en el rellano y bajan apresuradamente las escaleras. En el interior de un edificio moderno, Kaun está en el despacho de un hombre.
Se trata de un Land Rover color arena. La matrícula es 415-0816, a nombre de Sharon Taran.
Pasaremos una orden de búsqueda a la policía.
Bien. También quiero pedirle que pinchen un par de teléfonos móviles italianos.
En un monitor, una imagen de satélite rastrea la ciudad de Jerusalén y se amplía hasta enfocar el jeep de Sharon, que se detiene en una calle. Es de noche cuando Stefan y Sharon bajan del coche. Mientras se alejan tranquilamente del jeep, Stefan se enciende un cigarrillo.
Es ese de ahí. Estaremos seguros durante unas horas.
Bueno, eso espero.
Entran en un portal del que cuelga el letrero luminoso, Hotel. En la habitación, Stefan está tumbado en la cama. Sharon se suelta el pelo y se deja caer a su lado con la mirada perdida.
Mañana es el entierro.
Sí. Odio tener que decírtelo, pero no habrías podido asistir.
Ya, pero aún así.
Stefan observa a Sharon, que tiene los ojos empañados.
Sería demasiado peligroso.
Vuelve a clavar la vista en el techo mientras ella asiente en silencio e intenta contener el llanto.
Joshua, te quería.
Sí. ¿Puedes abrazarme?
Perplejo, Stefan vuelve lentamente la cabeza y la mira extrañado.
Solo abrazarme.
Sí.
Con gesto decidido, Sharon se acerca y llora en silencio sobre el hombro de Stefan, que la rodea tímidamente con un brazo consolador. La imagen se funde en una vista aérea de Jerusalén y del enjambre de hogares que la componen. Al alba, la cúpula dorada de la mezquita de la Roca brilla con los primeros rayos de sol. Stefan y Sharon bajan del jeep y se encaminan hacia la biblioteca de la universidad.
¿Por qué crees que precisamente aquí vamos a averiguar quién excavó el túnel hasta el escondite?
Bilford vino aquí a buscar los planos del sistema de túneles. Tal vez el bibliotecario sepa dónde estuvo mirando.
Bilford solo buscaba los planos. ¿Cómo vamos a averiguar quién excavó el túnel? Fuera quien fuera, seguro que no lo proclamó a los cuatro vientos.
Un momento, ¿eso es?
¿De qué hablas?
¿Por qué se hace un túnel, eh? Porque no se puede llegar hasta el escondite sin llamar la atención.
Sí, ¿y qué?
Que hay que excavar en un lugar donde estés seguro de que no te descubran, ¿no?
Tenemos que averiguar qué había en la entrada del túnel cuando lo hicieron.
Justo.
El bibliotecario los acompaña hasta un pasillo forrado de estanterías con libros y se detiene frente a una sección.
Recuerdo que estuvo buscando aquí.
Gracias.
Al marcharse el bibliotecario, Stefan y Sharon examinan la estantería y cogen un libro antiguo. Ahora, sentados a una mesa, Stefan despliega un plano.
Mira. Aquí. Este es el lugar donde empieza el túnel. ¿Sabes qué había ahí hace 500 años? La iglesia de una orden armenia. La Orden de Simeón.
Voy a ver qué encuentro.
Vale.
Sharon se acerca a la estantería y coge un libro destartalado con tapas de piel. Vuelve a la mesa, absorta en su lectura.
Creo que tengo algo.
¿Sí? A ver.
Es una referencia a unos monjes armenios que llegaron en aquella época a Palestina a causa de una leyenda.
¿Qué leyenda?
El hombre de Besara. Besara era el nombre del lugar donde se encuentra la excavación.
Sí, sí, lo sé. Sigue.
El hombre de Besara llevó un espejo al lugar en el que hablaba Jesús. El espejo, sin embargo, halló tal placer al ver el rostro de Jesús que a partir de aquel momento no quería mostrar ninguna otra imagen que no fuera la del Señor. Para protegerlo de los enemigos, lo ocultó en un lugar secreto, con el propósito de asegurarse de que sus descendientes contemplarían al Señor.
El espejo es la cámara.
Exacto. Y debieron de buscar el escondite.
Fueron 500 años más rápidos que nosotros. Ahora tenemos que averiguar a dónde llevaron aquel espejo.
Espera.
Coge un mapa que descansa sobre la mesa y tras desplegarlo señala un punto con el dedo.
Mira, este es un antiguo monasterio en el Negev. Fue fundado hace aproximadamente 500 años, por unos monjes armenios después de que su iglesia en Jerusalén quedara destruida. Al parecer guardan allí un objeto sagrado.
Un sendero sinuoso surca una planicie árida del desierto. El jeep de Sharon lo recorre levantando una polvareda a su paso. Sharon, al volante, detiene el coche junto a una colina, desde donde gozan de una vista panorámica del monasterio amurallado. Stefan, que lo contempla desde el asiento del copiloto, se gira hacia Sharon, inquieto.
Sharon.
¿Qué? ¿Ocurre algo?
Antes de continuar con esto.
¿Qué?
Sonríe expectante mientras él la contempla embelesado. Pero el rostro de Stefan se ensombrece.
Nada, déjalo. Sigue.
Desvía la vista.
Sigue.
Pasan frente a un pequeño templo de piedra con la escultura de una virgen y se detienen a unos metros del monasterio. Sharon coge la metralleta y bajan del coche.
¿Tú crees que aquí aún vive alguien? Parece abandonado.
O quieren que tenga ese aspecto.
Ella observa recelosa la muralla y ambos se encaminan hacia una gran puerta de madera. Se detienen frente al portalón descuidado y tras intercambiar un gesto de asentimiento, Sharon empuja la puerta metralleta en mano. En el patio interior se alzan unas casitas de piedra.
¡Dios mío!
Se quedan helados al ver a un hombre tirado en medio de una callejuela de tierra. Con el rostro tenso y sin dejar de mirar a su alrededor, se ponen en marcha en dirección al cuerpo inerte. Al acercarse, Stefan lanza una mirada fugaz hacia atrás y se aproxima al hombre, que yace de costado sobre un charco de sangre a la altura de la cabeza. Se acuclilla a su lado y toca la sangre con la punta de los dedos.
Todavía no está seca.
Pensativo, echa un vistazo a un edificio a su derecha y se lo señala con la cabeza a Sharon, que lo sigue hacia la puerta con la metralleta en ristre. Mientras suben los peldaños que conducen a la puerta, observan nerviosos otro cadáver que yace a un lado de las escaleras. Antes de entrar, Stefan se vuelve hacia Sharon y le indica que guarde silencio. Al atravesar la puerta, acceden al interior de una iglesia, donde una docena de hombres han sido masacrados.
¡Qué matanza!
Los cuerpos de los monjes, de barbas pobladas y túnicas austeras, yacen tirados en los bancos y en el suelo sobre charcos de sangre.
¿Quién puede haber hecho algo así?
Yo tengo una teoría.
¿Los lugareños?
Sí.
Sharon observa la escena horrorizada.
Vámonos de aquí.
No, no. Hay que buscar la cámara.
Seguro que ya no está. Alguien se nos ha adelantado.
Sí. Y puede que siga aquí.
Con paso inseguro avanzan por el pasillo central en dirección al altar. Un monje se les acerca y golpea a Stefan en el pecho con un candelero.
¡No se mueva!
Sharon lo apunta.
¡Yairai!
¿Estás bien?
Sí. Ya me voy acostumbrando.
El monje se arrodilla con las manos en rezo.
No hemos tenido nada que ver con esto. ¿Quién ha sido?
¡Shaitán! ¡Shaitán!
¿Qué dice?
Es un dialecto árabe. Dice algo del demonio.
El hombre dibuja la cruz de los lucanios en forma de L en el suelo arenoso de la iglesia.
Tenías razón, los lucanios.
El hombre se queda atónito al fijarse en el rostro de Stefan y se le acerca absorto en sus facciones. Le pone las manos en las mejillas mientras lo examina minuciosamente.
¿Qué?
El hombre lo coge de la mano y se aleja hacia el altar.
Quiere que le sigamos.
El monje coge una lámpara de aceite y se acerca a un muro con el relieve de una figura humana.
¿Cómo habrá conseguido sobrevivir?
No lo sé. Quizás se ha escondido o quizás simplemente no le han visto.
Él alarga una mano y hace rodar la cabeza de la figura. El muro se abre, revelando un pasadizo secreto, y el hombre hace ademán de entrar.
Un momento. ¿Qué hay ahí?
المرآة المقدسة لا يسمح إلا كل مائة سنة مرة بإيقاظها فهي تأوي وجه الله يحصل على قوة إضافية.
Dice algo así como solo cada 100 años puede ser visto.
Él se interna en el pasadizo y Stefan y Sharon lo siguen de cerca. Bajan unas escaleras y acceden a una sala tenuemente iluminada por candelabros y lámparas colgantes. Stefan y Sharon miran atónitos a su alrededor mientras siguen al monje. El hombre va directo hacia una caja metálica que descansa sobre un altar de piedra en el centro de la sala. Al llegar junto a la mesa, Stefan y Sharon se sitúan uno a cada lado del monje. Él deja la lámpara de aceite, se santigua y abre la caja. Extrae un paquete del interior. Y al destaparlo, revela la videocámara, oxidada y envejecida. Se la alarga a Stefan, que mira desconcertado a Sharon.
Quiere que te la quedes. Dice que él ya no puede protegerla.
Stefan hace ademán de cogerla y mira al hombre.
Puedo.
Él asiente y Stefan la toma entre sus manos con suma delicadeza.
Encenderla.
Separa la pantalla con suavidad y con gesto inseguro le da el interruptor de encendido. Comprueba la pantalla que permanece apagada.
Hay que conectar la cámara a una toma de corriente y a un ordenador. Ojalá sobreviva la memoria.
Cierra la pantalla y mientras él y Sharon permanecen cabizbajos, el monje se santigua. Al acabar, les indica con un gesto que le sigan. Stefan se guarda la cámara en el bolsillo del pantalón y sigue a Sharon, que se aleja con el monje. Ahora bajan las escaleras de la entrada y salen al exterior. Se detienen en seco al oír un ruido y miran al cielo desconcertados. Dos helicópteros sobrevuelan el monasterio.
¡Vámonos, corre!
Stefan y Sharon salen corriendo tras el monje, que los guía hasta un muro forrado de nichos. Con gran esfuerzo quita una de las losas y descubre un pasadizo secreto.
¡Julo, Julo! ¡Venga, adentro, adentro, adentro!
Al tiempo que Sharon se interna en el pasadizo, uno de los helicópteros da con ellos. Quien dispara es el sicario joven y junto a él va Scafaro.
¡Vamos!
Stefan se vuelve hacia el monje, pero este yace inerte en el suelo con el cuerpo tiroteado.
¡El monje!
No, no, no puedes ayudarle, no salgas. Tenemos que irnos, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos!
Bajan unas escaleras y siguen por el pasadizo subterráneo. Al llegar al final, encuentran una escalera de mano y una palanca de madera. Stefan mira confuso en derredor.
Bien, intentémoslo.
Agarra la palanca y la eleva hasta dejarla plegada contra la pared. La palanca acciona dos ruedas dentadas que al girar desplazan hacia un lado la estatua de la Virgen en el templo de piedra. Stefan sube la escalera de mano y se asoma al exterior.
¡Cuidado!
Al ver que un helicóptero sobrevuela la zona, vuelve a esconderse en el templo.
Bien, vamos, démonos prisa. Dame las llaves.
Yo sé conducir.
Pero disparas mejor.
Al tiempo que Stefan ocupa el asiento del conductor y Sharon el del copiloto, el helicóptero vuelve a registrar la zona.
¡Están subiendo al coche! ¡Vamos!
El sicario apunta al jeep de Sharon, que se aleja del monasterio, y dispara una ráfaga que impacta en el techo del vehículo.
¡Por este
coche, no escaparemos.
Con un poco de suerte llamarán la atención del ejército israelí.
Stefan conduce a toda velocidad.
¡Seguid al coche! ¡Hay que detenerlo!
Y mientras el jeep recorre el sendero sinuoso, el helicóptero baja ras de suelo.
¡Mata al conductor!
El sicario obedece y dispara.
¡Stefan!
¡Agáchate!
El jeep se sale del sendero esquivando las balas del sicario, pero el otro helicóptero los acosa por el otro lado.
¡Dispara!
Sharon saca medio cuerpo por la ventanilla, apunta al helicóptero.
¡Acércate!
Y dispara al sicario.
¡Cuidado!
Sus balas ahuyentan al helicóptero de Scafaro, que se aleja y les corta el paso más adelante. Stefan conduce derecho hacia ellos y el jeep queda a tiro del sicario.
¡Stefan!
Stefan rodea el helicóptero para esquivar las balas y conduce campo a través con ambos helicópteros pisándole los talones.
¡Te han herido!
¡No, por poco!
¡Vengan de una vez ese maldito coche!
¡Eso intento!
¡El coche no va a aguantar mucho! ¿En qué dirección vamos?
¡Hacia Jerusalén! ¡La dirección es correcta! ¡Intentaré mantenerlos a distancia!
Vuelve a sacar el cuerpo por la ventanilla y dispara contra el helicóptero de Scafaro. El sicario responde con una ráfaga que pasa rozando el jeep. Una de las balas de Sharon atraviesa la chapa del helicóptero e impacta en el pecho de Roland. Al tiempo que ella vuelve al interior del jeep, el otro helicóptero los cose a balazos y alcanza a Sharon en el pecho. El rostro de Stefan se transforma al ver su torso ensangrentado.
¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aguanta!
¡Llévenme a un hospital! ¡Enseguida!
¡Su trabajo era detenernos! ¡Haga algo por conseguirlo!
Scafaro empuja al vacío a Roland, que cae sobre el capó del jeep. Stefan pierde el control y al salirse del sendero, el jeep vuelca y queda boca abajo. Stefan abre la puerta de una patada y sale a duras penas. Se agarra del chasis para incorporarse y rodea el maletero en dirección a la puerta del copiloto. Los helicópteros aterrizan a cierta distancia y mientras los hombres bajan y se reúnen, Stefan arrastra a Sharon fuera del jeep. La tumba y se inclina sobre ella, que se palpa el pecho con las manos ensangrentadas.
¡Mierda! No quiero morir.
No vas a morir.
No me engañes. Estamos en mitad del desierto.
Él coge una botella de agua.
Toma, bebe un poco.
Le levanta la cabeza suavemente y le da de beber. Stefan deja la botella a un lado y le acaricia el rostro con ternura.
Prométeme una cosa. Tienes que seguir adelante. Si no, todo habrá sido en vano. La muerte de Joshua, Dan, tú mismo lo dijiste.
Lo que quería decirte antes es que...
lo sé, yo también te quiero.
Mientras él reprime el llanto, Sharon sonríe con los ojos cerrados.
Bésame, por favor.
Él se inclina y la besa en los labios con dulzura. Al separarse, la sonrisa de Sharon desaparece y su cabeza cae inerte a un lado. Stefan aparta la mano con gesto tembloroso mientras la contempla abatido. Scafaro se acerca sigiloso por detrás. Lo golpea en la cabeza con la culata y él se derrumba sobre Sharon, fundido a negro. Stefan yace boca abajo con la cara contra el suelo. Se despierta con una mueca de dolor y alza la vista. Ve a Scafaro junto al helicóptero. El hombre se vuelve con la videocámara en las manos y le lanza una mirada desdeñosa.
quiere participar en este momento por el que tanto ha luchado?
El sicario apunta a Stefan, que se levanta con gran esfuerzo.
Despacio.
Mientras Scafaro conecta la videocámara a un portátil.
Bueno, quizás sí encuentre consuelo. Y pueda soportar su propia muerte. Debería dar gracias a Dios por ser una de las pocas personas que van a estar presentes en un momento tan importante.
Stefan se le acerca con paso tambaleante.
Dios. Ay. Escúcheme. En caso de que Dios exista, seguro que no le gustan los cerdos como usted.
Si usted lo dice.
Pone en marcha la cámara y el portátil muestra una imagen en movimiento del desierto. Scafaro observa atónito el portátil. La imagen entrecortada enfoca más de cerca un montículo rocoso. Ahora la grabación muestra una abertura en el montículo. Stefan mira el monitor conmocionado. La imagen se desliza al interior y revela una cueva. Bajo una luz tenue, un cuerpo yace sobre un sepulcro. Scafaro se queda boquiabierto.
Es un sepulcro.
La imagen se vuelve hacia una mujer que entra en la cueva y se acerca al cuerpo. Stefan y Scafaro observan atónitos como la mujer aparta el sudario y descubre la mano del difunto, que tiene la muñeca perforada.
Es él. Tiene que serlo.
La mujer destapa el rostro del difunto, un hombre joven de media melena oscura y barba poblada. Scafaro contempla la imagen con los ojos empañados.
Paternos ternules, chelis.
La cámara enfoca el abdomen ensangrentado del hombre y luego la frente también teñida de sangre. La mujer vuelve a cubrir el cuerpo con la mortaja mientras la imagen se va alejando hacia la entrada de la cueva. Ahora un hombre ataviado con una túnica sale de la cueva. La cámara se acerca y enfoca su rostro. Es Stefan. Junto al helicóptero, Stefan observa tembloroso el portátil. En la imagen, Stefan gesticula hacia el cámara.
No puedo entenderlo.
Scafaro se vuelve hacia Stefan.
Usted es el viajero en el tiempo.
Todos se vuelven alarmados. Cuatro helicópteros se acercan volando a media altura.
¿Quiénes son esos?
Scafaro escudriña las aeronaves.
¡Hagan algo! ¡Vamos!
El sicario aparta la metralleta de Stefan y apunta a los helicópteros, pero un compañero lo detiene.
Es el ejército israelí. Es inútil.
El sicario arroja la metralleta al suelo y alza las manos al tiempo que los militares se despliegan por la zona. Dos helicópteros más aterrizan cerca. Stefan lanza una última mirada al vídeo y se ve a sí mismo cogiendo la cámara. Enfoca a la mujer, que ataviada con una túnica y un velo se vuelve hacia la cámara. Es Sharon.
Sharon. Sharon.
Stefan la observa maravillado en el monitor y se gira hacia Sharon, que yace inerte junto al jeep.
Está viva. Está viva.
Se aleja cojeando del helicóptero.
¿A dónde va?
Kaun baja armado de uno de los helicópteros. Ve que Scafaro coge la metralleta del sicario del suelo y apunta a Stefan. Kaun reacciona y dispara una ráfaga que abate a Scafaro y que perfora el chasis del helicóptero. Al tiempo que Scafaro se desmorona, el helicóptero explota en una gran bola de fuego. Stefan se arrodilla junto a Sharon y la contempla con una mirada esperanzada.
¡Aún vive! ¡Han traído un médico! ¡Hay algún médico!
Dos militares se acercan. Uno de ellos se arrodilla junto a Sharon y le toma el pulso.
Lo siento mucho. Está muerta. No. No está muerta. No puede estar muerta. Aún vive, lo sé. ¡Hagan algo!
Con el rostro surcado de dolor, la coge en brazos y se aleja del jeep. Mientras avanza pesadamente hacia los helicópteros, Kaun sale a su encuentro.
Vive. Está en el vídeo.
¿Y dónde está el vídeo?
Destruido.
¿Lo ha visto? ¿Qué había?
Está ella. Hace el viaje en el tiempo, conmigo.
Tumba a Sharon en una camilla.
Ayúdame. ¿Pero qué está diciendo?
Necesita una transfusión. Prepara los aparatos.
Stefan la observa emocionado.
Haremos el viaje en el tiempo. Los dos juntos. ¡Dense prisa!
Un hombre coloca dos electrodos en el pecho de Sharon y enciende un electrocardiograma. Stefan sigue angustiado los movimientos del hombre, que ahora le aplica una mascarilla de oxígeno sobre la nariz y la boca. El monitor del electrocardiograma muestra unas constantes vitales normales. El hombre retira la mascarilla de oxígeno al comprobar que Sharon reacciona. Se agita brevemente y vuelve a dormirse. Eufórico, Stefan le acaricia suavemente el rostro y la besa en la mejilla. Kaun los observa absorto en sus pensamientos y clava la mirada en las constantes vitales de Sharon. Tiempo después, en una excavación, Stefan y Sharon están junto a un hoyo. Observan satisfechos una tabla que mediante cadenas sube un esqueleto humano hasta la superficie. La tabla se detiene a su altura y Stefan alarga una mano temblorosa hacia el cráneo, que tiene manchas blanquecinas. Mientras acaricia la calavera del viajero en el tiempo, esboza una sonrisa inquieta y sacude la cabeza.
Se hace extraño tocar tu propio esqueleto.
¿De verdad crees que el hombre del vídeo era Jesucristo?
Hace un mes me habría parecido un disparate. Pero ahora...
Kaun baja del Mercedes y se les acerca risueño. Ellos observan expectantes al hombre, que se detiene a su lado, se saca un papel del bolsillo de la americana y se lo entrega a Stefan.
Tome. Creo que deberíamos seguir en contacto, señor Bog.
Me pregunto una cosa, señor Kaun. ¿Qué sucedería si no viajáramos al pasado? ¿Quién podría obligarnos?
¿Qué sucedería si no lo hicieran? No lo sé. Pero hay algo que sí sé seguro. Harán el viaje. Porque si no, el esqueleto no existiría.
Les dedica una sonrisa pícara y se retira mientras ellos observan el esqueleto pensativos. Vista del campamento, poblado por una docena de tiendas de campaña que se alzan en medio del desierto. En el horizonte, un sol anaranjado se esconde tras una llanura árida, sumiendo el desierto en las tinieblas. Reparto: Matthias Goeverlin es Stefan, Nike Rivelli y Elizabeth Gunther son Sharon, Manu Lubowski es Joshua, Heinrich Gisk es el profesor Wilford, Mario Holetzek es Dan, Robinson Reichel es Roland y Gode Benedicts es el Dr. Simon. Dietrich Hollinderbäumer es Kaun, Frank Scharl es Ryan, Hans Dill es Scafaro, Klaus Grünberg, el hombre calvo, Pierce Sembler es Christopher y Peter Gavazga, el cardenal. Producida por Christian Becker, David Gronewald y Anita Schneider, dirigida por Sebastian Niemann, guión de Martin Ritzenhoff y música de Egon Riddle. Una producción de Rat Pack Film Producción y de German Film Productions en colaboración con Beta Film y coproducida por FAMEAG. Agradecimientos a Constantin Film AG, Timberland, Constance Gailén, René Lesart y a las Fuerzas Aéreas Marroquíes.